Volvemos otra vez a nuestro estudio principal de Santiago, el día de hoy. Santiago capítulo 3, versículo 17. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Mira lo que dice la palabra de Dios. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y ahora que ya tenemos todos el versículo, vamos a leerlo todos juntos. Versículo 17 dice así: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y que el Señor nos ayude con la interpretación de su palabra. Vamos a ver el punto número uno de esta predicación, y más es un resumen para que podamos verlo desde un panorama más amplio, el problema que estos hermanos tenían dentro de su congregación o sinagoga. El primer punto es el problema con la sabiduría de los aspirantes a ser maestros. El problema con la sabiduría de los aspirantes a ser maestros. Del capítulo 3. Primero, ¿qué aprendemos de este grupo de personas que querían ser maestros o líderes dentro de la congregación? Primero, que ellos estaban haciendo acepción de personas. En el capítulo 2 lo pudimos mirar en los estudios pasados cuál era el problema que ellos tenían. Al rico lo favorecían por su dinero y su vestimenta, y al pobre lo miraban inferiormente por su condición y apariencia. Ellos estaban actuando con la misma sabiduría de los jueces del mundo. Al favorecer o al hacer favoritismo con el rico y menospreciar al pobre. Y esto los convertía en jueces con malos pensamientos. Buscaban agradar al rico por un interés personal o para ganar alguna influencia para con ellos. No estaban mostrando justicia, sino que estaban haciendo acepción de personas en sus sinagogas. A la persona que llevaba un anillo y un vestido esplendoroso lo ponían en un mejor lugar, y a la persona que la miraban pobre y con un vestido andrajoso lo ponían en un lugar inferior. Buscaban entonces agradar al rico por intereses personales o por alguna influencia que ellos pudieran obtener de esta gente rica. Y al hacer esto, ellos estaban convirtiendo a lo mismo que los jueces mundanos. Ellos estaban teniendo o se estaban haciendo jueces con malos pensamientos. No estaban mostrando la justicia de Dios, sino que estaban haciendo acepción de personas en sus sinagogas. En lugar de mirar la necesidad del hombre pobre, lo discriminaban. Y esto era quebrantar la ley del rey. Ellos estaban pecando contra la palabra de Dios. Este era el primer problema y la primera situación que ellos estaban pasando. Ellos estaban haciendo acepción ¿de qué? De personas. Ese es el primer punto. Entonces, la sabiduría que ellos estaban profesando era una sabiduría mundana. Y al tener una sabiduría mundana, ellos estaban siendo o estaban comportándose como jueces con malos pensamientos. En el segundo punto, miramos que estaban haciendo juicio sin misericordia. ¿De qué manera? Algunos profesaban una fe vana. Era una fe mental, pero que no tenía evidencias. Ellos profesaban conocer a Jesús y profesaban seguir a Cristo. Sin embargo, con sus evidencias mostraban lo contrario. La fe que ellos tenían era una fe mental o intelectual, pero que no era evidenciada por sus obras. Segundo, no estaban escuchando el clamor del pobre. No le estaban haciendo justicia, sino que lo estaban discriminando, como tampoco estaban supliendo las necesidades básicas de los hermanos más pobres. ¿Cómo era la oración de estas personas? Calentaos y qué. saciados, pero no proveían o no suplían las necesidades básicas de los hermanos, que les faltaba en un lugar donde una ropa con que cubrirse y algo que comer. Tercer problema de estos judíos. Tercero, ellos no eran capaces de refrenar su lengua. Y esto lo hemos aprendido en el punto o en el capítulo número 3. Algunos de ellos pensaban que podían ocupar la posición de ser maestros en la congregación por el puro conocimiento intelectual. De manera que estos maestros pensaban que estaban listos para ocupar este puesto, para ser pastores o líderes dentro de la congregación o maestros de otros creyentes, porque simplemente se jactaban de tener un conocimiento intelectual, o porque ya habían sido entrenados o se creían con el potencial de llegar a llenar tal tarea. Por eso Santiago dice, ¿hay algún sabio y entendido entre vosotros? De manera que ellos estaban jactando de este intelectualismo. Sin embargo, este conocimiento era meramente intelectual, pero no práctico. Era meramente intelectual, pero no práctico. Por lo contrario, algunos de ellos estaban usando su lengua para maldecir a los hombres y por tanto estaban pecando con sus palabras. Quiero que veas la fotografía en general. Cuando entraba un hombre rico, ¿qué es lo que hacían? Le favorecían por algo exterior. Cuando entraba un pobre, lo discriminaban. Cuando miraban dentro de su sinagoga a gente que le faltaba el qué comer o el qué vestir, solamente hacían una oración por ellos, pero no suplían sus necesidades. Estaban profesando una fe vana. Y tercero, cuando enseñaban, se jactaban de su conocimiento intelectual, pero con su misma lengua estaban maldiciendo a los hombres, estaban ofendiendo a los hermanos. Y punto número 4. Esas personas que aspiraban a ser maestros tenían celos y envidias dentro de ellos. Solamente quiero que reflexiones en esas 4 cosas. Ellos estaban haciendo acepción de personas, estaban profesando algunos de ellos una fe falsa, algunos de ellos no podían controlar su lengua, y entre ellos mismos, por el conocimiento vano e intelectual que tenían, estaban teniendo envidias, contiendas, celos los unos con los otros. La sabiduría que ellos se jactaban de tener les estaba haciendo tener envidia los unos a los otros, teniendo celos amargos entre ellos. Esta clase de sabiduría estaba sembrando la discordia entre ellos. Había divisiones dentro de ellos y obras perversas dentro de la congregación que ellos estaban promoviendo por sus pensamientos egoístas. Por lo cual Santiago, en conclusión, al mirar todas esas cosas, al poder examinar todas esas cosas y al exhortarles sobre todas esas cosas, concluye las siguientes palabras. Mira lo que dice el versículo 13, por favor, de Santiago 3. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Lo que Santiago aquí les recuerda es que el conocimiento puro intelectual no sirve para nada. La persona que se crea entendida o sabia lo tiene que mostrar por medio del comportamiento en sabia mansedumbre. Versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os chuléis. ¿Se acuerdan de esa frase? No se pongan tan chulos, no se jacten. No tengan esa espuma en la cabeza, no se sientan orgullosos de tal sabiduría que están profesando. No os jactéis ni mientan contra la verdad. Porque esta sabiduría, la que hemos visto en el capítulo 2 y 3, ¿qué es lo que están haciendo? Esta sabiduría está discriminando, esta fe es vana. Están haciendo un juicio sin misericordia. Su lengua la están usando para maldecir a quienes. a los demás, y la sabiduría que ellos tienen les está haciendo que la espuma se les llegue a la cabeza, teniendo envidias y celos amargos entre ellos. Y Santiago les dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de Dios, no es la que viene de arriba, no es la que viene de lo alto, sino terrenal. Es de abajo esta sabiduría que ustedes están profesando. Es animal, lo cual en otras versiones es sensual. O sea, apela a los apetitos de la carne. Es diabólica. Versículo 16. Porque donde hay celos, como en el corazón de ellos había, y contención, como entre ellos había, allí hay confusión o perturbación. Y toda obra perversa. Y eso es lo que estaba pasando dentro de esta congregación o sinagoga. Versículo 17. Pero, esto es un contraste, esto es lo opuesto. Pero la sabiduría que es de Dios, de lo alto, es primeramente, ¿qué? Pura. Después, pacífica, amable, benigna. Y punto número 5, ¿cómo es? Llena de ¿qué? De misericordia. Y hasta aquí hemos visto hasta el día de hoy. Lo que estamos viendo es que Santiago está describiendo la sabiduría de Dios para que ellos puedan examinar qué clase de sabiduría están profesando y qué clase de sabiduría Dios tiene y Dios regala o que proviene de Él. Y en la quinta característica que estamos viendo sobre la sabiduría de Dios, hemos aprendido que la sabiduría de Dios es llena de misericordia. Y por eso vamos a ver en el punto número 2 del día de hoy, la misericordia y la sabiduría. Punto número 2, la misericordia y la sabiduría. Entonces, hemos visto que la sabiduría de Dios primeramente es pura, pero en el punto número 5, es su quinta característica, que ella es llena de ¿qué? De misericordia. Y hemos visto en los estudios pasados que la sabiduría de Dios está repleta de misericordia. Eso es lo que significa. Está llena, completa hasta el máximo de nivel de misericordia. Sus afecciones están inclinadas a la compasión. Sus intenciones están inclinadas a la misericordia. Su inteligencia y conocimiento aplicado están empapados de misericordia. Y por eso vamos a mirar en el primer inciso que la sabiduría de Dios está inclinada a mostrar compasión hacia otros. La sabiduría está inclinada a mostrar compasión hacia otros. ¿Qué significa esto? Hemos visto que el texto dice que la sabiduría de Dios está llena de misericordia y por lo tanto, si está inclinada a mostrar compasión para otros, según el contexto que hemos visto, significa que entonces la sabiduría de Dios ama a su prójimo como a sí mismo. Eso lo pudimos mirar en el capítulo 2. Que en lugar de que la sabiduría de Dios discrimine entre un pobre y un rico, la sabiduría divina trata de la misma manera a las dos personas, seas rico o seas ¿qué? O seas pobre. El hacer justicia tanto al rico como al pobre es amar a tu prójimo como a ti mismo. Por eso entonces, si la sabiduría de Dios está inclinada a la compasión hacia otros, nunca va a discriminar a quién. Al pobre, nunca va a discriminar a la persona que está pasando por necesidad en lugar del rico, porque ama a su prójimo como a sí mismo, independientemente de su estatus social, independientemente del color de su piel, independientemente de su etnia, independientemente de si es hombre o es mujer. ¿Por qué? Porque la sabiduría divina cumple la ley de Dios, y la ley de Dios es que se ame al prójimo como a sí mismo. Segundo punto, si la sabiduría de Dios está inclinada a mostrar compasión hacia los demás, eso significa que va a escuchar el clamor del pobre. O sea, escucha el clamor del pobre. Cuando este pobre tiene necesidades, busca ayuda, tiene necesidades. La sabiduría de Dios escucha el clamor del pobre. Y eso también lo miramos en el capítulo 2. Esto significa entonces que le hace justicia al pobre. En el mundo muchas veces los jueces van a favorecer al hombre que tiene mucho dinero, al hombre que tiene fama. Pero en la sabiduría divina, la sabiduría de Dios escucha el clamor del pobre, hace justicia al pobre, no lo discrimina, suple las necesidades de los desamparados. De manera que la sabiduría de Dios da de comer al hambriento, viste al desnudo, suple las necesidades del pobre. Siempre busca hacer actos de bondad. Eso es la sabiduría llena de misericordia. Inciso número 2. El conocimiento divino y el conocimiento terrenal. El conocimiento divino y el conocimiento terrenal. Hemos visto qué significa que la sabiduría de Dios esté inclinada a la misericordia. Significa que ama a su prójimo independientemente de su estatus social, porque cumple la ley de Dios. Segundo, escucha el clamor del pobre, da de comer al hambriento, viste al desnudo, suple las necesidades del pobre y siempre busca hacer actos de bondad. Pero en el segundo punto que vamos a mirar el conocimiento divino y el conocimiento terrenal. Y aquí sí me gustaría que nos quitáramos de cualquier distracción y que pudiéramos poner atención a esta parte. Si yo les digo a ustedes, es difícil entender que la misericordia o la sabiduría de Dios está llena de misericordia, ¿es difícil entender esto? No, es sencillo. ¿Qué significa que la sabiduría de Dios está llena de misericordia? Significa que está inclinada a compadecerse hacia quiénes. Hacia los demás. Muy sencillo. Tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo y tengo que suplir las necesidades de mi hermano que está pasando por qué. Por necesidad. ¿Eso es difícil de entender? Y la respuesta es no. Pero en el segundo punto vamos a mirar qué es lo que lo hace difícil. Y es que el conocimiento divino y el conocimiento terrenal son cosas opuestas. Primera pregunta para ustedes, y me gustaría que me ayudaran el día de hoy. ¿A dónde está inclinado el conocimiento divino? Según la característica número 5. ¿A dónde está inclinado el conocimiento divino? ¿Qué me podrían decir ustedes? ¿A dónde está inclinado o inclinada la sabiduría de Dios? Según la quinta característica.
Y está llena de misericordia.
¿Está llena de qué? De misericordia. Si nosotros vemos una balanza, no vamos a mirar que la sabiduría de Dios está en contra de la misericordia o que está en neutral con la misericordia, sino que está en qué? Inclinada a la misericordia. Eso es importante. ¿Dónde está inclinado el conocimiento divino? Y está inclinado a la misericordia. Segunda pregunta. ¿Qué es lo que piensa en cada idea, en cada acción y cada propósito? La sabiduría de Dios, según la característica número 5. Y lo voy a volver a decir. ¿Qué es lo que piensa en cada idea, acción y propósito esta sabiduría? Y es en hacer qué. Misericordia. Solamente piensa esto. La misericordia divina está inclinada, la sabiduría divina está inclinada a qué. A la misericordia. Sus ideas, sus acciones, sus propósitos, siempre tienen en mente qué. La misericordia. Punto número 3, o pregunta número 3. ¿Para qué utiliza la sabiduría de Dios, el conocimiento y sus habilidades? Y es para hacer qué. Misericordia. ¿Para qué utiliza el conocimiento y sus habilidades? Y es para hacer misericordia. Y última pregunta. ¿Hasta dónde abarca su misericordia, la sabiduría divina? ¿Hasta dónde es su hasta dónde abarca esta misericordia? El texto dice que está llena de qué? De misericordia. Ahora quiero que reflexionemos en esto. La sabiduría de Dios está inclinada a la misericordia. Lo que piensa en cada idea, en cada acción y propósito está inclinada ¿a qué? A la misericordia. La razón o la forma en la cual utiliza el conocimiento, sus habilidades, es para la misericordia. ¿Y hasta dónde abarca su misericordia? El texto dice, no solamente que es misericordiosa, sino que es llena ¿de qué? De misericordia. Este punto es fácil de entender, pero difícil de asimilar. Es fácil porque es muy sencillo contestar estas preguntas. ¿Dónde está inclinado el conocimiento de Dios? A la misericordia. ¿Qué es lo que piensa en cada idea y cada acción y cada propósito? Misericordia. ¿Para qué Dios en su sabiduría utiliza su conocimiento y sus habilidades? Y es para hacer ¿qué? Misericordia. ¿Hasta dónde abarca la misericordia de la sabiduría de Dios? Está llena de misericordia. Significa que cada aspecto, cada pensamiento, cada obra, cada atributo está empapado ¿de qué? De misericordia. Este punto es fácil de entender. Lo que es difícil es asimilarlo. Esto es lo difícil. Ya lo tenemos en la cabeza. Lo difícil es hacerlo nuestro. Comprenderlo. La sabiduría de Dios ya es así. Y cuando Dios piensa, piensa en hacer ¿qué? Misericordia. Cuando Él demuestra sus acciones, Él está lleno ¿de qué? De misericordia. Cada propósito que tiene Dios en la mente está lleno ¿de qué? De misericordia. Eso es fácil de entender. Lo difícil ahora es que esta sabiduría se impregne en nuestras vidas. Eso es lo difícil. Lo difícil es asimilarlo, que esto lo hagamos nuestro. Mira lo que dice Hechos capítulo 20, por favor. Versículo 32 al 35. Esta es una de las palabras que el Señor Jesús dijo, que no están registradas en los evangelios. Y quiero que notemos algo y ruego al Señor que esto lo podamos llevar a la práctica. Dice así, es el apóstol Pablo hablando. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Otras versiones dicen, es más feliz el que da que el que recibe. Primera pregunta, ¿quién dijo estas palabras? Cristo. Segundo, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es más feliz el que da que el que recibe? Siguiente pregunta, ¿Cristo es la sabiduría de Dios, sí o no? Sí. Ahora quiero que me den sus mentes un ratito y que reflexionemos juntos. Si yo te pregunto a ti, ¿dónde tienes más gozo? ¿Cuando recibes o cuando tú das? No, ¿qué es lo que la Biblia dice? Sino tú, cada vez que tienes algo, una habilidad, una posición económica, algo que tú sabes que va a beneficiar a otra persona, ¿dónde sientes más gozo? ¿Que alguien te dé algo? ¿O sientes más gozo cuando tú das? No, la pregunta no es si te sientes bien al dar. La pregunta es, ¿a dónde sientes más gozo? ¿Sientes más gozo cuando alguien te da algo? ¿O cuando tú recibes algo? Te voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes piensan que al menos dentro de unos 2 o 3 meses van a poder recaudar la cantidad de $1,000? Si lo ahorran, por así decirlo. ¿Te crees capaz de juntar esa cantidad dentro de esos 3 meses, $1,000? ¿Crees que eso es posible? ¿Sí? Ok. ¿Dónde hay más bienaventuranza? En que tú con todo ese esfuerzo hayas ganado esos $1,000 y lo des a alguien, o que alguien te dé $1,000. ¿Dónde te sentirías más contento? Hay que ser honesto. ¿Te gustaría dar el esfuerzo que has ganado de estos $1,000 a una persona sin pedir nada a cambio, o que en el término de 3 meses alguien te diera $1,000? ¿Qué es lo que sentirías mejor en tu alma? Recibir exactamente gracias por la honestidad que hay dentro de esta congregación, porque esto es lo que quiero que entendamos. Si tú tuvieses $10,000, ¿dónde sentirías más gozo? ¿En darlos o en que alguien te diera otros 10,000? Y la respuesta humanamente es, pues en recibir. Yo me sentiría más contento en recibir 10,000. Y las personas que estén en contra de esto, a favor de dar los $1,000 dentro de 3 meses a alguien. ¿Sí entiendes esta parte? ¿Sabes por qué pensamos así? Porque Cristo es totalmente distinto a nosotros. La persona que dijo estas palabras fue ¿quién? Fue Cristo. ¿Y Cristo está lleno de qué? De misericordia. En orden de que yo pueda decir, hay más gracia en dar que en recibir, significa que tengo que estar yo lleno de la sabiduría ¿de quién? De Dios. Significa que yo tengo que asimilar esa sabiduría divina para que yo pueda abrir de la misma manera mi boca y decirle a una persona, hay más gracia en dar que en qué, que recibir. Mientras no tengamos esa sabiduría de Cristo, mientras no tengamos esa mentalidad de Cristo, mientras no tengamos el pensamiento de Cristo, siempre vamos a pensar que es mejor recibir que qué. Quedar. Hasta que tengamos la mente de Cristo, hasta que realmente nos parezcamos más a Cristo y pensemos como Cristo y sintamos como Cristo, entonces nos vamos a unir al apóstol Pablo y vamos a decir esto: hay más gracia en qué, en dar que recibir. Porque el que lo está diciendo no es persona cualquiera, es el apóstol Pablo. Él tenía que trabajar de noche haciendo lonas para no ser gravoso a la iglesia. Era un hombre que era un evangelista, que plantaba iglesias donde sea. Y él dice, estas manos me han servido para lo que me es necesario. Él tenía el derecho de recibir de los corintios ofrendas de ellos, porque él fue el que fundó la iglesia, según 1 Corintios 3, ahí. Él fue el que predicó de Jesucristo. Apolos fue el que regó, pero ¿qué es lo que pasa? Él dice, estas manos me han servido para suplir mis necesidades. ¿Y en qué base lo está diciendo? Porque recordemos las palabras del Señor Jesucristo, que dijo de esta manera: más bienaventurado es dar que en recibir. Y eso nos muestra qué tan lejos estamos de Cristo. Qué tan lejos estamos de parecernos a Él. Qué tan lejos estamos de tener su mentalidad. Qué tan lejos es tener el mismo corazón y el mismo amor que tiene ¿quién? Que tiene Cristo. Nótate, la frase no es que si sientes bonito al dar. Obviamente como cristianos nos sentimos gozosos al poder bendecir. Esa no es la frase. La frase es que es más bienaventurado dar que qué, en recibir. Y mayormente, seamos honestos, más bienaventurado para nosotros es recibir que dar. ¿Ves? El punto que quiero que vean es que te compares tú en tu mentalidad y yo en mi mentalidad y veamos la mentalidad de Cristo. Para Cristo había más bienaventuranza en que Él descendiera del cielo, se encarnara y Él entregara su vida en la cruz del Calvario para bendecir a otros que quedarse allá arriba. Y uno no puede hacer eso. ¿Te imaginas tú perderlo todo para el beneficio de los demás? Y no solamente imagínate perderlo todo, renunciarlo a todo voluntariamente para el beneficio de hombres pecadores, para el beneficio y la gracia de otras personas. Pero ahora imagínate que no solamente es esto, sino que mientras haces esto, para ti hay más gozo en dar tu vida, en sacrificar tu vida por el bien de los demás, que el tu propio beneficio. Y estas son las palabras ¿de quién? De Cristo. Estas son las palabras de aquel que es la sabiduría de Dios encarnada. Y quiero que nos examinemos a la luz de esta frase, que algún día, por medio de la oración, por medio de la lectura de la palabra de Dios, por medio de la práctica, podamos decir y unirnos al apóstol Pablo y unirnos al Señor Jesucristo y decir, es cierto, más bienaventuranza es dar que en recibir. Otra vez, y lo vuelvo a corregir, la frase no es si te sientes bien al dar. La frase es cuánto sientes más gozo, en dar o en recibir. Esa es la pregunta. Y hasta que no pensemos como Cristo, y hasta que no amemos como Cristo, y hasta que no actuemos como Cristo, no vamos a poder decir estas palabras. ¿Ves que es fácil de entender? ¿Difícil de qué? De asimilar. Es fácil de entender. Oh, sí, es más bienaventurado dar que recibir. Ya lo entendí. Ok, vamos a ponerlo en qué. En práctica. Y en práctica, si hoy decimos vamos a recoger una ofrenda de tanto así, o vamos a ayudar mañana, en lugar de trabajar en tu trabajo donde tú vas, vamos a ir a suplir la necesidad de una persona, vamos a ayudar a tal lugar. Si no sientes el mismo gozo que en que alguien te diera algo, eso significa cuánto tenemos que trabajar para parecernos a Cristo. Cuánto nuestra mentalidad tiene que cambiar para decir lo mismo que Cristo. Como podemos mirar, la sabiduría de Dios no es neutral. No está en un término medio. Está inclinada a algo. ¿Y está a qué inclinada? A la misericordia. Y por lo tanto yo no puedo ser indiferente, yo no puedo ser neutral, porque la sabiduría de Dios no es neutral para conmigo. Y aquí viene el mayor enemigo y el peor problema de la humanidad. ¿A dónde está inclinado el conocimiento terrenal? ¿A la misericordia o al egoísmo? Ese es el problema, que la misericordia de Dios, toda su aguja está apuntando ¿a qué? A la misericordia. Y la aguja de la sabiduría del hombre está apuntada 100% ¿a quién? A él. ¿Ves lo opuesto? La aguja de la sabiduría de Dios está inclinada a estar llena de misericordia, pero la aguja del conocimiento humano está inclinado al egoísmo. Está inclinado a su propio beneficio. Recordemos que lo que Santiago aquí está describiendo es la sabiduría divina. Y la sabiduría es saber cómo, o sea, tener el conocimiento adecuado para llevar a cabo una acción y que nos salga bien. Y la sabiduría de Dios en todos sus actos, en todos sus pensamientos, en todas sus obras, en todas sus destrezas, en todo lo que hace, está inclinado ¿a qué? A la misericordia, a ser compasiva. De manera que la sabiduría divina es benefactora. El conocimiento divino en la vida de una persona se ve cuando, en lugar de usar la inteligencia, conocimiento, experiencias y habilidades para sacar provecho de la gente, busca beneficiar a los necesitados. Cada don que tienes, cada inteligencia que tienes, cada experiencia que tienes, si nosotros poseemos la sabiduría de Dios, siempre vamos a estar inclinados a beneficiar a los demás en lugar de sacar ¿qué? Provecho. O sea, obra a favor de ellos. y se compadece de los que necesitan de su ayuda. Esa es su ambición y su mentalidad. La sabiduría divina usa sus habilidades y conocimientos para ayudar y servir a los que necesitan de su ayuda. La sabiduría divina es compasiva, siente el dolor ajeno y se pone en lugar del prójimo y suple las necesidades de los necesitados. Y vamos a mirar el tercer punto. Estar lleno de misericordia es tener la mente de Dios. Y con eso terminamos. Estar lleno de misericordia es tener la mente de Dios. Estar lleno de misericordia es tener la mente de Dios. Y si no hemos puesto atención durante este tiempo, me gustaría que aquí pudiéramos darle la mente al Señor y pudiésemos reflexionar. Estar lleno de misericordia es tener la mente de Dios. Pongamos atención. Lo que hace a una persona misericordiosa como creyente es la misericordia de ¿quién? De Dios. Lo que hace a una persona misericordiosa es la sabiduría de Dios. La razón por la cual antes de ser convertidos y luego venir a Cristo y que el Espíritu Santo entre en nuestras vidas y comencemos a leer la palabra de Dios, la razón por la cual el creyente pasa de ser egoísta a comenzar a ser misericordioso es por la sabiduría de ¿quién? De Dios. Es la sabiduría divina que nos hace compadecernos y hacer actos de bondad. Si algún día como creyentes ahora somos impulsados a hacer actos de bondad y hacer actos de misericordia, es por la sabiduría de Dios que hemos obtenido. De manera entonces que nuestras acciones es el reflejo de la mente de Dios en nuestras vidas. Nuestras acciones son el reflejo de la mente de Dios en nuestras vidas. Cuando como creyentes hacemos actos de bondad y de misericordia, estamos reflejando la mente de Dios. Es la manifestación de la sabiduría de lo alto en cada obra que hacemos. Cuando alguien practica la misericordia en cada habilidad que posee, en cada cargo que tiene, en lo que enseña, en lo que hace, en cómo lo hace, etc. En el momento en que alguien pone en práctica la sabiduría de Dios, uno está pensando como Dios. Y quiero que esto lo meditemos para el fin de nuestras vidas. En el momento en que tú y yo, hermano, hacemos un acto de misericordia y usamos nuestras habilidades, usamos nuestras acciones, usamos nuestras capabilities, cada vez que hacemos nuestras destrezas, cada vez que ponemos en práctica lo que Dios nos ha dado y lo hacemos con misericordia, en ese momento estamos reflejando la mente de ¿quién? De Dios. Y cada vez que alguien, en el momento que alguien practica la sabiduría de Dios, uno está pensando como Dios. Y eso es algo muy sorprendente. Es algo que debemos de reflexionar y entender esta parte todo el resto de nuestra vida. Cada vez que haces una buena acción, cada vez que haces algo de acuerdo a la palabra de Dios, lleno de misericordia, estás pensando como Dios. Uno está pensando como Dios. En ese momento estamos pensando como Dios piensa. Y en ese momento estamos actuando como Dios lo haría. O sea, imagínate que de pronto la mente de Dios se encarnara y estuviera en tu circunstancia. En el momento que tú haces una obra de misericordia, estás pensando como ¿quién? Como Dios. Y estás haciendo las cosas como Dios los hubiera que hecho. Y eso es algo muy sorprendente, que tenemos que ver que no solamente estamos haciendo un acto de bondad, no solamente estamos haciendo un acto de misericordia, estamos reflejando la sabiduría ¿de quién? De Dios. Estamos reflejando la mente de Dios. Es como si Dios lo hubiera hecho a través de quién. De nosotros. Estamos pensando como Dios piensa. Y entre más nosotros practiquemos esta sabiduría divina, va a llegar un punto donde vamos a unirnos a las palabras de Cristo. Más bienaventurado es dar que. Si hoy no lo podemos decir, eso solamente nos muestra el vasto camino que recorrer. Cuánto nuestra mente necesita ser transformada para pensar de esa manera, para actuar de esa manera. Cuánto nos falta parecernos a Cristo. Cada vez que yo veo este versículo, me doy cuenta cuán pecador soy y cuán hermoso es Cristo. Cada vez que veo este versículo, me doy cuenta cuán equivocado estoy en mi mente y cuán perfecto es Cristo. Cada vez que ves este versículo, más bienaventurado es dar que recibir, te das cuenta cuán contrario yo soy de Cristo. Y cada vez que uno va a la iglesia y aprende la Biblia y lee las Escrituras, pareciera que cada día vamos conociendo más a Cristo. Y nos topamos con este versículo y nos topamos con esta declaración de Cristo. Y entonces no vemos a Cristo a unos cuantos escalones. Lo vemos, ¿qué tan lejos estoy yo de tener su mente? ¿Qué tan lejos estoy yo de parecerme a Él? Y esto debe de preocuparnos, nos debe de hacer reflexionar. Quiero tener la mente de Dios. Quiero tener la mente de Cristo. Quiero unirme a esta declaración diciendo, sí, todo mi esfuerzo, mis habilidades, mi posición económica, como pastor, como diácono, como hermano, siempre cuando pienso y cada destreza que yo sé está inclinada a hacer ¿qué? La misericordia. Y si dentro de nuestras mentes lo que menos está es eso, eso nos muestra cuán distinto, cuán contrario, cuánta distancia hay entre la mente de Cristo y la mente de ¿quién? De nosotros. Eso me hace a mí anhelar más a Cristo. Eso me hace más ambicionar ser más como Cristo. Porque sé que necesito ser más como Él. En el momento que alguien pone en práctica la sabiduría de Dios, uno está pensando como Dios. ¿Cuántos queremos pensar como Dios piensa? ¿Cuántos queremos actuar como Dios actúa? En el momento que tú haces una obra de beneficencia a alguien, en ese momento puedes decir, esto es lo que Dios haría. Si Dios estuviera presente, encarnado, eso es exactamente lo que Cristo cree. Haría. Le voy a preguntar a los esposos, ¿cuántos conocen a sus esposas? Cuando vas a la tienda y sabes que está cerca su cumpleaños o le quieres regalar algo que le vaya a gustar a tu esposa, cuando el momento de comprar algo, ¿qué es lo que estás pensando? ¿Esto le puede agradar a quién? A ella. ¿Esto es lo que se compraría ella? O igual las esposas, cuando van a comprar algo a sus maridos. Cuando van a la tienda, ellos buscan accesorios, buscan ropa, buscan algo que ellas puedan decir, porque conozco a mi esposo, sé que esto es lo que se compraría. Y cuando uno está enfrente de un necesitado, cuando uno está enfrente de una persona que necesita nuestra ayuda, y nosotros estamos parados enfrente, si nosotros tenemos la sabiduría de Dios, en ese momento también tenemos que decir, esto es lo que Dios haría. Esto es como Dios pensaría. Pero ¿cuál es el problema, hermanos? Que la aguja del pensamiento humano no apunta a la misericordia. ¿A dónde apunta? Hacia yo. Y el problema de nosotros es que la sabiduría de Dios está abajo, siempre apuntando a qué. A la misericordia. Y entre más me renuncie a mí mismo, y entre más conozca a Cristo, y entre más lea las Escrituras, y entre más me enamore de Cristo, esta aguja que está apuntando al yo, cada vez va a ir pareciéndose más al pensar y a la mente de ¿quién? De Cristo. Reflexión y terminamos. Piensa entonces en cómo respondes cuando alguien se equivocó. Piensa, si la sabiduría de Dios es misericordiosa, esta misericordia tiende a compadecerse de quienes, tiende a perdonar. ¿Cómo actúas tú cuando alguien dentro de tu familia, dentro de tus hermanos se equivoca? ¿Vienes de una manera agresiva o vienes de una manera compasiva? Segundo, piensa cómo respondes a una objeción. Piensa en cómo respondes a una objeción que se te dijo. Cuando alguien no piensa igual que tú, cuando alguien tiene una idea distinta a ti, cuando alguien te contradijo un punto que tú pensabas que estabas bien, o posiblemente la persona está mal y tú estás bien, pero tiene una opinión diferente, ¿cómo respondes a esa objeción? Tercera pregunta, ¿cómo ves la necesidad de tus hermanos? Y aquí me quiero parar. ¿Cómo ves la necesidad de tus hermanos? Si tú dices cuáles, estamos en serios problemas. Porque ni siquiera sabes cuáles son. Voy a ponerte un escenario. Supongamos que tú has salido de trabajar. ¿A qué hora sale usted de trabajar, hermano?
4:30.
¿Y usted, hermano?
A las 5.
A las 5. ¿Usted, hermano? A las 9 de la noche. Supongamos que ustedes o nosotros, vamos a poner un reloj general, 6 de la tarde. Supongamos que has salido del trabajo. Y de pronto estás apurado para llegar a tu casa. Y de pronto está un stop. Y ves a una anciana que lleva algunas legumbres para cocinar, para comer, para su lonche. Y ves que al caminar por esa calle, se cae. Tú tienes el deseo de llegar a casa para descansar, ¿verdad? Vienes cansado. ¿Qué es lo que haría ahí la sabiduría de Dios? ¿Qué haría la sabiduría de Dios ahí? Pero estás cansado, ¿verdad? Tu ego, ¿qué es lo que te pide? Descansar. Pero si tenemos la sabiduría de Dios, el ego no va a ser tan fuerte como la sabiduría de Dios que estamos, ¿qué? Profesando. ¿Lo entendiste? ¿Fácil? ¿Listo? Ok. Supongamos que esa persona sea tu madre. Y supongamos que no estés en un stop, sino que tu mamá o tu papá necesite ayuda. Si cuando llegas de trabajar, puedes mirar a tu padre o a tu madre, necesitando de tu ayuda, y dentro de tu corazón dices, yo merezco descansar, en lugar de ayudar, ¿dónde está apuntando esa aguja? ¿A mí o a la misericordia? Si es a mí, lo que podríamos hacer a una mujer extraña allá afuera, pero no a nuestra propia familia, no a nuestros propios hermanos, ¿eso cómo se llama? Piénsalo. Cuando vemos escenas hipotéticas, estamos muy listos para poder decir esto es lo que se debe hacer. Pero porque nos acostumbramos con las personas que vivimos, con las personas que hablamos, con las personas que frecuentamos, a pesar de que vemos sus necesidades, no pensamos que sean necesidades reales o no pensamos que tenemos la obligación y el mandamiento de ayudar. Y esto nos tiene que hacer temblar el corazón. Si estoy tan ciego para mirar las necesidades de mis hermanos, si estoy tan ciego para mirar la necesidad espiritual de mi hermano, para mirar la necesidad económica de mi hermano, para mirar la necesidad emocional que mi hermano necesita. Si eso no nos punza el corazón y no nos hace temblar nuestra carne y preocuparnos, ¿qué clase de sabiduría estamos entonces qué? Profesando. ¿Cómo juzgas las cosas? legalistamente o de una manera misericordiosa. ¿Qué es lo que haces con las pertenencias que tienes? ¿Qué es lo que haces con tus habilidades? Y por eso otra vez quiero que resuenen esas palabras. Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Cómo desplegas el conocimiento que tienes a otros? ¿Cómo te comportas con los demás? La sabiduría que profesas está inclinada a la compasión y a la misericordia. Está inclinada a bendecir a los demás, a edificar a los demás, a beneficiar a los demás. Y si la respuesta es no, entonces, ¿qué clase de sabiduría estamos profesando? Lo puedes mirar fácil de entender, difícil de qué, de asimilar. Y quiero que reflexionemos esto para el resto de nuestra vida. Yo quiero que la sabiduría que yo profeso esté inclinada a la misericordia. Porque en el momento que esta sabiduría que yo profeso está inclinada a la misericordia, esa es la misericordia y la sabiduría de quién? De Dios. Es así como Dios piensa. Es así como Dios es. Es así como Cristo dice. Pensemos, hermanos, que vayas a tu casa, que veas la necesidad de tus padres, que veas la necesidad de tus hermanos, que veas la necesidad de tu familia, que veas la necesidad dentro de la congregación. Y que esto, que la sea la sabiduría de Dios, que nos mueva a ser compasivos los unos a los otros. Y la iglesia dice, amén. Thank you.